La amiloidosis cardíaca por transtiretina, también conocida como el síndrome del corazón rígido, es una enfermedad cardíaca considerada como rara hasta hace poco tiempo. Fíjate, hace solo 8 años era una enfermedad enigmática y desconocida, una insuficiencia cardíaca con mal pronóstico y en la que la supervivencia de los pacientes oscilaba entre 1 y 3 años. 8 años después, se sabe que afecta a un número mucho más alto de pacientes de los que se pensaba, la mayoría hombres de más de 60 años, y aunque sigue sin tener cura, el diagnóstico, el tratamiento y la supervivencia han empezado a cambiar gracias a la investigación y al trabajo de médicos españoles. El equipo de cardiología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid se ha convertido en líder mundial en la investigación y desarrollo de tratamientos para la amiloidosis cardíaca y acaba de presentar el primer fármaco dirigido a mejorar este síndrome del corazón rígido. Se ha presentado en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y además el estudio ha sido publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine, probablemente una de las más prestigiosas revistas médicas del mundo. Este nuevo fármaco puede cambiar de forma radical la vida de todos estos pacientes. Al frente de este equipo está Pablo García Pavía, es jefe de cardiopatías familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro e investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y los de la tarde hemos ido hasta ahí, hasta el hospital, para hablar con él y para poner en valor los hallazgos de la investigación médica española. Doctor Pablo García Pavía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezando por el principio, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esta enfermedad?
Esta es una enfermedad que ocurre porque el organismo fabrica una sustancia que se deposita a nivel de las paredes del corazón. Esto provoca que las paredes sean mucho más gruesas y más rígidas. Claro, si son más gruesas, el espacio que queda en el interior del corazón disminuye. Y además, como tiene ese aumento de rigidez, hace que no sean flexibles y que no pueda acomodar la sangre que le llega. Si no es capaz de acomodar el corazón esa sangre que le llega, luego no será capaz de bombear suficiente sangre al organismo. Y a eso es a lo que llamamos insuficiencia cardíaca.
¿Pero por qué han descubierto que está en el origen de esas insuficiencias cardíacas precisamente esta proteína?
Pues esta es una enfermedad en la que podemos hacer una biopsia y analizar cuál es la sustancia que provoca ese engrosamiento del corazón. Entonces, cuando hemos hecho eso, hemos encontrado que es esta sustancia que se llama la transtiretina. Esta es una enfermedad que se conoce de hace mucho tiempo, pero se pensaba que era muy rara, muy infrecuente. Sabíamos que había algunos pacientes que la heredaban, que era genético, y otros que era con la edad. Pero no éramos conscientes de que era tan frecuente en la población mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces cuando no hay tratamientos para las enfermedades, pues no se busca con tanto ahínco el motivo de la enfermedad del paciente. Y en los últimos años se han desarrollado diversos tratamientos para esta enfermedad, o se están en desarrollo, ya hay uno incluso comercializado, y eso ha motivado que se busque mucho más a estos pacientes. Los que creíamos que antes padecían esta enfermedad, pues han resultado ser la punta del iceberg. Es mucho más habitual y hoy en día, pues los cardiólogos cada vez estamos más familiarizados con esta enfermedad y somos capaces de reconocer a estos pacientes cuando vienen a nuestras consultas.
¿Qué les llevó a ustedes, al equipo del Puerta de Hierro que usted dirige, doctor, a centrarse en estas investigaciones? ¿Qué les llamó la atención para decir, ojo, que aquí el problema puede ser más grave del que parece?
Pues el intentar buscar una explicación, Pilar. Teníamos pacientes que ingresaban en nuestra planta de cardiología con insuficiencia cardíaca y que tenían las paredes algo gruesas. Y bueno, pues en ese momento decidimos de decir, oye, y esto de quedarnos tranquilos, de sí, tiene insuficiencia cardíaca, pero no buscar qué es lo que motivaba la insuficiencia cardíaca, pues hizo que diseñáramos un estudio en su día para buscar si esta enfermedad, la amiloidosis por transtiretina, podía ser responsable de la patología de esos pacientes. Lo hicimos y para nuestra sorpresa encontramos que un 15% de ellos, su enfermedad se debía a esta patología. A raíz de eso, pues otros centros en Estados Unidos, en otros sitios del mundo, han replicado nuestros estudios y encontrado exactamente lo mismo que nosotros.
Es decir, fueron pioneros realmente a nivel
sí,
mundial.
Sí, fuimos en el año 2015, fuimos los primeros a nivel mundial que dijimos esto y por eso tuvo tanta trascendencia.
2015, que es prácticamente antes de ayer, ¿eh? En cuestiones de investigación.
Efectivamente,
científica,
eso fue hace 8 años, pero es que posteriormente otros centros pues han seguido nuestros pasos y replicaron completamente nuestros hallazgos. Si a esto le unes que desde el año 2018 pues empieza a haber un tratamiento para esta enfermedad, pues claro, se dio la combinación de una enfermedad que pensábamos que era rara y que no tenía tratamiento, a una enfermedad que empezamos a ver que era mucho más frecuente y que además podía haber terapias para mejorar estos pacientes.
Hablemos de eso, de los tratamientos. Dice, había un tratamiento. ¿Es el tafamidis del que estamos hablando?
Sí, ese es un...
Pero que en realidad fue experimental hasta hace poco también, ¿no?
Sí, se aprobó en Europa en el año 2019, pero en España no ha llegado hasta muy recientemente. Es a partir de este mes de junio cuando ya está disponible para los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina. Hasta ahora no estaba disponible, aunque estaba disponible en otros países de Europa.
¿Cura la enfermedad o retrasa los efectos de la enfermedad?
Retrasa la enfermedad. Lo que hace es impedir que se siga acumulando sustancia a nivel del corazón. Eso es lo que hace el tafamidis. No quita lo que ya hay pegado en el corazón, uh-huh, a diferencia del tratamiento nuevo que hemos presentado en el Congreso recientemente. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un gran avance el tafamidis, evidentemente, porque impide que siga la enfermedad. Pero desgraciadamente muchos pacientes todavía se diagnostican, se reconoce la enfermedad, cuando la enfermedad está ya bastante avanzada. Entonces, aunque paremos la progresión de la enfermedad, los pacientes ya están muy afectados.
Uh-huh. Es decir, se para la enfermedad, por lo tanto, se mejora la calidad de vida de esos pacientes y se prolonga, digamos, sus años de vida, ¿no?
Exacto. Lo que logramos es aumentar la supervivencia,
exacto,
y que no siga deteriorándose la calidad de vida, pero no mejora.
¿Y qué pasa con el nuevo fármaco que ustedes han investigado y que han presentado recientemente?
El nuevo fármaco que nosotros hemos presentado recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología lo que hace es unirse a los depósitos que están pegados a nivel del corazón y favorecer que el propio organismo los elimine. Haciendo esto, mejora la capacidad del corazón. Es decir, lo que estamos haciendo es revertir la enfermedad. Evidentemente es un ensayo inicial con muy pocos pacientes, 40 pacientes de 6 hospitales europeos, pero es el primer paso para mejorar a los pacientes con esta enfermedad.
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues probar esta misma medicación en muchos más pacientes. Es decir, nosotros ahora lo que hemos hecho es, como quien dice, probar que esto es posible. Y ahora lo que hay que demostrar es que efectivamente esta medicación, es segura y consigue los resultados clínicos esperables. Es decir, los pacientes viven más y viven mejor. Nosotros ahora mismo hemos hecho un estudio con solo 40 pacientes, un año de seguimiento, y ahí sí parece que retira el amiloide del corazón. Pero eso se tiene que demostrar que se traduce en mejoría de los pacientes.
¿Cuáles son los plazos? Estamos acostumbrados a verlos un poco con el tema de las vacunas del COVID, ¿no? Es decir, hace falta hacer un estudio, por lo tanto, con un número mucho más elevado de pacientes. Es decir, ¿hasta qué un medicamento es aprobado? ¿Cuántos años tienen que pasar?
Pues desgraciadamente a veces es muy prolongado ese proceso. También depende de la efectividad de la medicación. Si la medicación muestra unos resultados espectaculares en muy poco tiempo, pues muchas veces las cosas se aceleran. Uh-huh. Nosotros estamos estimando que esta medicación de la que estamos hablando, este anticuerpo, pues podría acabar llegando, si todo se diera bien, a nuestros pacientes quizás en 4 o 5 años.
¿Es un anticuerpo?
Sí, permíteme que te lo cuente porque la verdad es que a mí me parece fascinante cómo se ha encontrado esta medicación. El laboratorio que estaba detrás, un laboratorio suizo con el que hemos colaborado, pues lo que ha hecho es investigar por qué hay gente muy sana, muy mayor. Y entonces lo que hicieron fue contactar con profesores retirados de la Universidad de Zúrich y lo que les hizo fue coger una muestra de su sangre. Y entonces lo que analizaron es ver si esta sangre de estos donantes tenían anticuerpos contra el amiloide, de diferentes tipos de amiloide. Amiloide cerebral como el Alzheimer, amiloide cardíaco como el de la transtiretina, y seleccionaron uno de los anticuerpos que efectivamente estaba en estos donantes, en la sangre de estos donantes, y ya lo fabricaron masivamente en el laboratorio. Y ese anticuerpo es el que hemos administrado a nuestros pacientes con amiloidosis por transtiretina. Es como usar, pues, gente muy sana, que espontáneamente se ha protegido, uh-huh, su sistema inmune de la enfermedad para intentar curar a otras personas que a lo mejor su sistema defensivo no ha sido capaz de fabricar esos anticuerpos.
¿Y se sabe por qué hay personas que tienen estos anticuerpos o por qué los han fabricado y otras no?
Pues esa es una gran pregunta. No sabemos por qué. Tampoco sabemos por qué unas personas con la edad desarrollan la amiloidosis por transtiretina y en cambio otros no. Pensamos que evidentemente pues habrá algunos factores genéticos que influyen en que unas personas lo hagan y otras no. Pero eso es un gran misterio. Es otra de las cosas que tendremos que investigar.
Veo que están emocionados, ¿no? Con este nuevo fármaco.
Sí,
no me extraña.
Sí, esa es una buena definición. Estamos muy ilusionados. Estamos muy ilusionados porque cuando seguimos a estos pacientes durante muchos años, claro. Y aquí en el Hospital Puerta de Hierro, pues en la actualidad seguimos más de 400 pacientes con esta enfermedad, pues para nosotros el disponer de terapias que sean efectivas y que sean tan revolucionarias, pues la verdad es que es un motivo de orgullo y de esperanza, sobre todo para nuestros pacientes y sus familias.
Doctor, ¿cuánto tiempo se pasa de la jornada atendiendo a sus pacientes y cuánto de ese tiempo tiene que dedicarlo a esta divulgación, a hablar con medios, a hablar con gente de fuera de España que le llama también, que quiere hablar con usted, que quiere invitarle a congresos por todo el mundo?
Pues demasiado, sobre todo si se lo preguntas a mis cuatro hijos y a mi mujer, seguro que van a decir que demasiado. Pero bueno, siempre cuando uno tiene una pasión y tiene muchas ganas por lo que hace, pues el tiempo que uno dedica se le hace corto.
De todas formas, ¿cree que todavía en España no somos suficientemente capaces de reconocer, no sé por qué motivo, la excelencia científica que tenemos a veces y que nos hace líderes en determinadas investigaciones a nivel mundial, y esta es una de ellas?
Bueno, esas cosas están cambiando. Gracias a Dios, cada vez hay mayor conciencia de que es importantísimo investigar e intentar buscar nuevas soluciones. Y la verdad es que las nuevas generaciones están súper preparadas y en eso ha cambiado mucho. Pero efectivamente, se tiene que dar, en mi opinión, un cambio para intentar favorecer a los profesionales que no solo apuestan por su jornada laboral, sino también por intentar buscar soluciones y avanzar en el conocimiento de las enfermedades o desarrollar nuevos tratamientos. Al final eso es clave no solo para el día a día de nuestros pacientes, sino también para el futuro. Si somos capaces de generar nuevas investigaciones, nuevos conocimientos, todo eso va a revertir en torno a la sociedad.
Es que, a ver si lo entendemos. Con lo que ustedes iniciaron hace no tantos años, menos de 10 años, en 2015, las investigaciones de la amiloidosis cardíaca, la diferencia es que en menos de 10 años, cualquier paciente que tenía como máximo una supervivencia de 3 años, corrígeme si me equivoco.
La supervivencia de esta enfermedad, desgraciadamente, es muy mala.
Exacto. Ha pasado a tener una supervivencia más elevada, con mejor calidad de vida. Y si finalmente las investigaciones del nuevo fármaco que están ya realizando siguen adelante y a buen ritmo, estaremos hablando de una cosa totalmente distinta.
Esto es así. Yo se lo digo a las familias de las formas hereditarias que atendemos, porque claro, ellos están preocupados por sus hijos y nos dicen, oye, yo tengo un hijo de 10 o de 15 años, ¿qué va a ser de él posteriormente? O bueno, pues a veces me dicen incluso por sus nietos. Y yo le digo a mis pacientes, digo, mira, tus nietos, la película va a ser completamente distinta. Hoy en día se están incluso desarrollando terapias que lo que hacen es corregir el defecto genético. Esto es una inyección que se dará una vez en la vida y si efectivamente funciona, estaremos hablando de curación completa de la enfermedad. Bueno, no de la enfermedad, de incluso de las probabilidades de desarrollarla. Entonces es una película completamente distinta. Esto, gracias al trabajo de mucha gente, pues va a ser una realidad en muy poco tiempo.
Pues enhorabuena, doctor.
Muchas
gracias.
Doctor
Pablo García Pavía, jefe de cardiopatías familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid e investigador también del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Buenas tardes.
Buenas tardes.